Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y hoy está con nosotros Alba García, ella es coordinadora general de Sumar Mugimendua. Alba, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Egunon. Bueno, pues vamos a empezar ya con algunas de las cuestiones del día. Es que estaba hablando yo ahora mismo de solidaridad humana. Claro, ayer el Día de los Migrantes también. Una situación un poco delicada, ¿no?
Bueno, es delicado el poco caso que están haciendo las instituciones a la situación que vivimos, ¿no? Ayer efectivamente era el Día de las Personas Migrantes, pronto será también, ¿no?, el de los derechos humanos, y yo creo que vivimos en un mundo en el que, bueno, pues hay mucho discurso vacío y poca política pública que proteja a la gente. Lo vimos el otro día en Donosti con el desalojo de 111 personas, si no me equivoco. Lo vemos diariamente en las calles de Bilbao con la cantidad de gente que hay sin hogar y que, bueno, pues tenemos un ayuntamiento que no mira a esta gente. Lo vemos con la gente de Mali durmiendo en Salburúa, en Gasteiz, en plena calle. Y yo creo que en estos días que a la gente se le llena la boca con discursos tan, tan buenistas y tan positivos, ¿no?, estaría bien que eso lo acompañaran políticas públicas que garanticen derechos.
¿Y cómo podemos hacerlo? Porque fácil, fácil no es, la verdad.
No. Bueno, hay una primera parte que tiene que ver con creérselo, y eso implica meter pasta. Quiero decir, no vale todo, como te digo, con discursos vacíos. Hace falta dedicarle tiempo, cabeza y dinero. Y así se solucionaría gran parte del problema.
Bueno, la verdad es que, por desgracia, muchas veces el asunto de la migración está en boca de todos, pero no para bien, eso es así, ¿no? Y últimamente lo estamos viendo, por ejemplo, en discursos que se han radicalizado absolutamente. Si se puede hablar de radicalización, yo creo que son discursos de la crispación y del odio, pero bueno.
Sí, bueno, yo creo que hay una utilización política, a mi juicio, peligrosísima, ¿no?, por ciertos partidos, ¿no?, de que habrán tanteado y visto datos y habrán dicho, bueno, aquí tenemos un filón para robar votos a un lado. Lo que pasa es que es peligroso porque se está generando una polarización social terrorífica, ¿no? A mí me parece que comprarle el discurso, como ha hecho este gobierno, en concreto lo hemos hablado alguna vez, ¿no?, con la cuestión de la seguridad, comprarle el discurso a Vox, a la extrema derecha, al Partido Popular, y hablar de la migración en estos términos, no solo es faltar a la verdad y mentir, no solo es algo que no es real y que además se está generando una suerte de causalidad, ¿no?, entre de origen o procedencia y delito, no solo es mentira, sino que además es terriblemente irresponsable con lo que se está generando en la calle, porque eso genera opinión, genera un imaginario colectivo, genera que la gente haga esa relación, ¿no?, y haga esa relación como te digo, de causalidad, ¿no?, de que tú, por proceder de un lugar, tienes más tendencia a cometer un delito. O sea, aparte de ser un disparate y ser mentira, es terriblemente irresponsable.
Bueno, ayer fue un día de crispación también, ¿eh?, en el Parlamento Vasco especialmente.
Sí, ayer yo creo que se cruzaron algunas líneas rojas por parte del Partido Popular.
¿Cree que es intencionado?
Sí, absolutamente. Sí, porque además, mire, esto lo hace muy bien la señora Ayuso en Madrid. Seguro que toda la gente que nos está escuchando, bueno, se le viene a la cabeza algún que otro discurso de esta señora, ¿no? Discursos además que, bueno, recientemente con la cuestión de ETA, ¿no? Y que a la gente que vivimos en este país nos parece una, ¿no?, seguramente a cualquier persona de cualquier color político le parece una auténtica burrada, ¿no? Pero si lo escucha alguien de otro lugar del Estado dirían, bueno, pues igual no conocen tanto la sociedad vasca y puede pensar que es cierto, ¿no? Ese tipo de táctica de yo suelto un bombazo, una burrada, a ver quién dice la burrada más gorda para empallar el debate, y en vez de estar hablando de cómo tengo la sanidad pública, estamos hablando de que si ETA, sí, ETA, no sé cuál, es una estrategia política que a Isabel Díaz Ayuso le está funcionando. Y yo creo que aquí el Partido Popular quiere jugar a lo mismo, quiere jugar a embarrar el Parlamento, quiere jugar a que en lugar de estar hablando ayer de temas importantes como el que llevábamos ayer mi grupo, Sumar, de la soledad no deseada, ¿no?, y estar hablando de cuestiones que importan a la gente, resulta que estamos hablando de que hay que exterminar a una fuerza política, pero esta gente que tiene en la cabeza. Yo creo que ayer se saltaron muchas líneas rojas. Me parece una falta de respeto brutal a la segunda, o sea, bueno, al grupo mayoritario de la oposición, y yo creo que a mucha gente en este país que les vota, ¿no? Y yo creo que, bueno, yo espero que Javier de Andrés pida disculpas públicas y que rectifique sus palabras.
Sí, bueno, vamos a ver si fue un desliz simplemente o es una estrategia.
Veremos.
No, habrá que esperar a ver qué es lo que sucede, pero sí es verdad que en el Parlamento ayer se trataban también temas muy relevantes, ¿no? Bueno, uno de ellos la elección precisamente de Miquel Mancisidor como nuevo Ararteco, en este caso Sumar se abstuvo sí. en esa votación.
Sí, y yo entiendo además que, o sea, quiero decir, la discrepancia política y además en una cuestión como la elección del Ararteco es lógica, ¿no? Y es lógico que cada grupo defienda bajo sus intereses, ideología, valores y prioridades políticas, es lógico que defienda lo que, ¿no? O a la persona que tú pondrías o a la que está, ¿no? Y que expliques tu voto a favor, en contra o abstención. Pero insisto, una cosa es explicar tu posición política y discrepar políticamente y discutir, que es que discutir es sanísimo y es lo lógico que tiene que suceder en un parlamento, porque si no, no viviríamos una democracia. Y otra cosa es insultar al que tengo delante porque no piensa como yo. Y parece mentira que en un país con el histórico que tenemos estemos llegando a esto, ¿no?
¿Por qué no les convenció Mikel Mancisidor? ¿O la propuesta de Mikel Mancisidor como nombre?
Bueno, yo creo que no es una cuestión de no convencernos. Yo de hecho, prudencia ante todo, ¿no? No conocemos la labor de este hombre, con lo cual yo creo que tiempo, ¿no? Nuestra abstención también tiene que ver con las maneras que tiene este gobierno de hacer las cosas y de tomar decisiones, más que con el Ararteco con sí.
Bueno, yo no puedo posicionarme porque, aparte de amigo, es que fue tertuliano y comentarista.
¿Ah, sí? En este caso. Yo le deseo todos los aciertos. Y insisto, más que una decisión, no es una cuestión de voto personal. Yo le deseo todos los aciertos y espero que se le dé bien en el cargo.
Veremos cuál es el trabajo. La labor del Ararteco es fundamental, eso sí, sí que está claro, ¿no? Y Manuel Lefertúa lo ha demostrado también todo el tiempo que ha estado él allí, ¿no?
Es fundamental y además es una herramienta de garantía de derechos humanos también, ¿no? Lo hablábamos ahora de los días señalados. Yo creo que la labor que hace el Ararteco y las organizaciones sociales y la gente que está en la sociedad civil lo saben bien, porque es una herramienta que tenemos la ciudadanía para de alguna forma quejarnos o denunciar situaciones vulnerables, ¿no? Para denunciar malas praxis que puede realizar la ANVIDE, para denunciar situaciones de abuso, para denunciar situaciones de discriminación, y luego es importante porque ese Ararteco emite unas recomendaciones, ¿no? Y yo creo que las recomendaciones que emite el Ararteco como institución son importantes y además tienen un peso político importante, con lo cual es fundamental la labor que ejerce.
Bueno, hablando de cuestiones, y antes ha descalificado precisamente la actuación del gobierno, ¿no? Con una actitud que dice que muchas veces es ajena al resto de los grupos o de poca atención al resto de los grupos. Esto ha pasado en los presupuestos, evidentemente.
Sí, es una actitud un tanto, desde mi punto de vista, un tanto osada, porque una cosa es que tengas mayoría absoluta y que la puedas ejercer, de hecho la ejercen constantemente, y otra cosa es que hay una parte como de desprecio del trabajo de la oposición, ¿no? Pero no solo del trabajo de la oposición, lo hemos visto con las iniciativas legislativas populares que han llegado al Parlamento, la de los pensionistas, lo vemos constantemente con cosas que llegan al Parlamento.
Haya sido muy crítica usted también con eso.
Sí, es que soy muy crítica porque me parece que es cortarle alas a la democracia. Quiero decir, hay una herramienta que se llama Iniciativa Legislativa Popular, que esto consiste, por hacer un resumen rápido, en que un grupo de personas de la sociedad civil se organizan, recogen firmas porque quieren llevar una iniciativa al Parlamento para que se discuta, ¿eh? No estamos hablando ni siquiera de que se apruebe, estamos hablando de que se discuta. Y el gobierno lo que hace es no dejar que se discuta. Es que es tremendo. Ya no es que te digan no lo vamos a votar a favor, que eso yo puedo entenderlo. Puedo entender que cada uno vote lo que quiera, pero que no dejes que entre el tema para discutirlo, a mí me parece grave. Entonces, yo creo que son unas formas de hacer muy opacas las que tiene este gobierno, de sacar los temas fuera, a mesas, fuera del Parlamento, de no dejar entrar las ILPs, de llega la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, llega la oposición con decenas de enmiendas. Y bueno, sí, las habrán leído, no, que no me cabe duda, pero no veo ninguna intención de ver si hay alguna cosa que digan, bueno, vamos a ver qué ideas tiene esta gente, que igual saben un poco del tema. Y bueno, con todo es así, ¿no? Yo creo que con los presupuestos no ha habido una intención real en ningún momento de acordar con la oposición. No pasa nada, además con el consejero lo hablamos en términos buenos, es decir, bueno, pues ya está, hasta aquí hemos llegado y no ha habido una vocación de llegar a un acuerdo.
Claro, el tema de vivienda, que es también otro de los pilares en los que sentaban precisamente muchas de sus críticas.
Sí, además pensamos.
Lo que pasa es que ¿cuál es la solución, Alba, de un problema de vivienda que se ha enquistado? Porque esto no es algo nuevo, evidentemente, y aquí llevamos mucho tiempo, y no solamente nosotros, es que vemos que es un problema general, ¿no?, lo que está sucediendo con la vivienda.
El problema, como lo saben además bien los expertos, es multifactorial, quiero decir, no atajando a uno de ellos no vamos a solucionar todos, y esa es la principal crítica que Sumar hace al gobierno, en este caso a Denis Itxaso. Ellos están empeñados en ladrillo, en construir más. Y nosotros les decimos que por mucho que construyan más, si no se interviene el mercado, esto no va a dejar de ser una jungla. Si no se interviene el mercado para evitar que los fondos buitres sigan haciendo Airbnb como locos y forrándose a costa de echar a la gente de sus barrios, si no se interviene el mercado para decirles, oigan, vamos a bajar los precios. El otro día escuchaba al portavoz del PNV decir que los avales, ¿no?, que el gobierno ahora te avala el 20%, pero ¿qué más me da a mí que me dejes el 20%? Si esto va a ser la jungla, si ahora mismo un zulo de 50 metros en Bilbao cuesta 350.000 euros. Entonces, si esto va a seguir subiendo y no vamos a ponerle nunca un tope, es que da igual todas las medidas de parcheo que pongamos alrededor. Y yo creo que este gobierno todavía no es valiente y no quiere meterse en el mercado inmobiliario y en regular ese mercado. Es que no hay otra forma.
¿La nueva ley no sirve para nada? O sea, ¿no sirve para cubrir las expectativas?
La ley de medidas urgentes no solo no sirva para nada, es que hace cambios un poco preocupantes y además desde muchos puntos de vista. Una de las patas fundamentales también tiene que ver con la crítica que movimientos ecologistas han hecho a esa ley, porque ahí hay unos cambios a nivel de suelo y tal que se saltan todos los acuerdos, consensos y trabajo de los últimos años. No resuelve y luego además hay modificaciones encubiertas de cosas graves. Hay una modificación encubierta a la RGI que es ciertamente grave, que lo que hace es precisamente volver a dejar en situación de vulnerabilidad a la gente que más vulnerable está, que es esa gente que vive en infravivienda, que muchas veces no tiene padrón, que muchas veces no tiene contrato. Y yo creo que no es una ley ambiciosa, es una ley que está pensada para el ladrillo. Es una ley que está pensada para ponernos a construir como locos, pero es que de verdad parece mentira que no tengamos memoria reciente de dónde venimos en este país.
Pues vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Ha mencionado también un capítulo que es el del ecologismo. El otro día se planteaba un plan especial, precisamente con una Euskadi que mira pues al año 2100. Yo he dicho que a mí me parece bien esto de que se piense en las próximas generaciones, que no, evidentemente los que estamos aquí no vamos a llegar a ese momento ni vamos a ver cuál es la realidad, pero sí es verdad que tenemos todavía muchas carencias y muchos déficits en este aspecto.
Hay mucha carencia en esta cuestión y aquí de verdad que creo que no se puede hacer política a golpe de ocurrencia. Y el gobierno vasco, en materia de el eje verde, digamos, que tiene muchas partes, tiene la pata más de crisis climática pura y, ¿no?, de lo que tiene que ver con la contaminación y con todo esto, y luego tiene la pata de las renovables y de toda la reindustrialización verde. No hay ningún plan para esto. Estamos en un momento absolutamente retardista con todas estas cuestiones y no hay un plan para generar empleo verde, para hacer una verdadera transición de los combustibles fósiles a las energías renovables, y a mí me parece grave. Y digo lo de las ocurrencias porque recientemente hemos tenido, y yo me alegro además y quiero aprovechar para felicitar a toda la sociedad civil, a toda la gente que ha salido a luchar por Urdaibai, eso fue una ocurrencia. Que la sociedad civil organizada ha parado. Pero tenemos que recordar a la señora diputada general, ¿no?, llenándose la boca diciendo lo vamos a hacer sí o sí. Estas palabras están grabadas, son hemeroteca, las puede ver todo el mundo. Eso era una atrocidad ambiental y eso es una ocurrencia. Entonces, si su política de desarrollo económico pasa por cargarse la única reserva de la biosfera, tenemos un problema. Si su política de desarrollo ecológico no tiene en cuenta la variable reindustrialización verde, cuando te lo están diciendo todos los organismos internacionales que saben de eso y te están diciendo, oye, igual tenéis que dar un giro y empezar a hablar de esto, ¿no? Y yo creo que este gobierno está muy perdido, se ha quedado sin ideas y no está teniendo en cuenta este elemento.
Bueno, el Guggenheim Urdaibai ya ha pasado capítulo, el propio patronato lo ha enterrado ya. No, lo que pasa es que bueno, luego hay que dar una solución a todo aquello. Claro, ahí tenemos ahora mismo los lugares donde se iba a establecer, son lugares que hay que regenerar, evidentemente.
Sí, ha pasado el capítulo, pero yo creo que hay una intencionalidad también de pasarlo muy rapidito, porque es que nadie va a tomar responsabilidades, nadie va a salir a decir, es verdad, esto no era una buena idea. Porque de verdad, vámonos a las pasadas elecciones y a las municipales anteriores. En todos los mítines, tanto la señora Chanove como un montón de cargos del Partido Nacionalista Vasco han defendido esto no a capa y espada. Es que lo han defendido además en un tono soberbio. Nadie va a salir a decir, esto no era una buena idea, la sociedad civil tenía razón, no le podemos hacer esto a Urdaibai. Ya está, el patronato ha votado, pim, 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 pasamos página. Oye, mira, esto yo creo que hay que tener un poco de memoria y de verdad y decirles que se pongan las pilas. Urdaibai se merece, evidentemente, un plan de desarrollo de la comarca, Pero ese plan, primero, tiene que ser participado. No puede ser que tú llegues desde arriba queriendo imponer lo que sea que se te haya ocurrido esa mañana. Y segundo, tiene que ser algo que no impacte en el medio ambiente y que no se cargue, insisto, la única reserva de la biosfera que tenemos en Euskadi.
Lo que pasa es que muchas veces es verdad que aquí las decisiones se toman por precipitación, es decir, de arriba abajo,
sí,
en lugar de por inundación.
Pero mira, ¿no? el resultado de tomar una decisión por precipitación es esta, que luego tienes una sociedad civil muy viva, que no es tonta y que conoce su territorio y que te ha puesto pie en pared y te ha dicho, mira, por aquí no. Y efectivamente esto hay que recordar que es una victoria de la sociedad civil. Esto no es una cosa que, porque me hacía gracia, ha salido algún portavoz diciendo no, bueno, los estudios, la viabilidad, no, la viabilidad no. La viabilidad no. Esto es una victoria de la sociedad civil y hay que dejárselo bien claro.
Bueno, pues este es uno de los capítulos. Y yo sí también quiero al menos dedicar estos últimos instantes a hablar precisamente de una propuesta que hablaban ayer de la soledad no deseada, ¿no? Uh-huh. Es que muchas veces estas cosas pasan desapercibidas. Claro, estamos hablando luego del ruido y no hablamos igual de algunas de las propuestas. Uh-huh. Porque tenemos un problema aquí también entre nosotros, una sociedad que cada vez es más envejecida y una sociedad en la que hay mucha gente, bueno, pues que empieza a quedarse aislada. Incluso hasta muchos jóvenes que están viviendo ya. Porque el problema de la vivienda también tiene que ver con eso, en parte, ¿no? Que hay muchos jóvenes o muchas personas que cada vez están más solas, es decir, vivienda por persona, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, y tienen que ver también, las situaciones efectivamente responden a una sociedad, a la configuración de la sociedad actual, ¿no? También a la esperanza de vida, ¿no? Vivimos más, cómo se configuran las ciudades, las familias, pero luego también hay una parte de cómo la política pública quiere abordar esta cuestión, y ahí es donde nosotras tenemos un planteamiento distinto, ¿no? Actualmente, por ejemplo, y esto además, bueno, la gente que tiene personas mayores alrededor lo sabe bien, ¿no? ¿Cuál es el modelo de cuidados, por ejemplo, actual que tenemos? Es un modelo muy atomizado, en un formato muy de gran residencia, ¿no? Además suelen ser residencias que están a las afueras de los núcleos urbanos, que no facilitan en nada la conciliación familiar y el poder, ¿no? Estar yendo frecuentemente. Lo que nosotros planteamos es otra cosa, es un modelo en el que las personas mayores ¿no? y los cuidados se integren de alguna forma en la comunidad y en la red. Y esto de la soledad no deseada que planteábamos ayer es una pata, pero para mí es una cuestión que tenemos que abordar desde muchos prismas, y uno de ellos tiene que ver con cómo entendemos esas instituciones que tienen que ser los cuidados de larga duración, ¿no?
¿Fue atendida la reclamación?
No, para sorpresa de nadie, no. Pero bueno, nosotras no vamos a dejar de llevar propuestas, ¿no? Lo que pasa muchas veces en el Parlamento Vasco es que tú llevas una propuesta y luego te la descafeinan totalmente, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso no tiene que hacernos cesar a la oposición para seguir llevando iniciativas.
Pues Alba García, coordinadora general de Sumar Movimiento, gracias por compartir esta mañana con nosotros.
A ti,
saludos. Bueno, y teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, Diana, ¿eh?
Igualmente, feliz Navidad. Chao.
Radio Popular, Herri Ratia.